municipio de San Rafael, que nos va a dar algunos detalles sobre cómo se viven estas horas previas al inicio del juicio oral y público. Javier, buen día.
¿Cómo están, chicos? Buen día. Saludos a toda la audiencia. También.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está el clima y cómo está el día en San Rafael?
La verdad que me ha amanecido muy bien. Uh-huh. Hoy no se sintió tanto frío, por lo menos en el arranque de la jornada. Advertimos que va a ser un día soleado muy muy lindo como el fin de semana que pasamos, así que estamos bien.
Ya estamos muy bien. Bueno, ¿y la gente cómo está? ¿Expectativa? ¿Está dividida? ¿Los vecinos están divididos? ¿Están expectantes frente al inicio del juicio por la muerte de Genaro Fortunato?
Sí, ha sido algo muy extraño desde el principio, ¿no? De este hecho lamentable que nosotros nos tocó vivir el día, en la madrugada del 9 de septiembre, porque sí. si nos ponemos a pensar fríamente en el hecho, es un caso de una mujer que iba al mando de un vehículo que atropella a su novio. Lo que generó este hecho no se generó nunca en San Rafael. Ha tenido unas repercusiones inusuales respecto a lo mediático, por una parte, porque sabemos que todo el país atendió y le llamó la atención este hecho, y además en lo social, como bien decías, Juan Carlos, con comentarios y con una condena social que se estableció desde el principio de la causa.
Se precipitó muy rápidamente, ¿no? Recordemos, inmediatamente se supo esta situación, la salida del boliche ahí en San Rafael, este giro en U en la playa de estacionamiento de Julieta Silva y la muerte, la escabrosa muerte de Genaro Fortunato, generaron un juicio inmediato, ¿no? Ella había sido culpable.
Exactamente, se habló en principio. Lo que primero salió a la luz fue el hecho de que había vuelto, de que lo había atropellado una y otra vez.
Sí, claro.
Y creo que muchos desde ese entonces ya no se sacaron más esa primera versión de lo que pasó. Después pasaron muchísimas cosas dentro de la causa, pero yo creo que la gran parte de la sociedad bajó el martillo, como he dicho yo en otras ocasiones, y desde entonces no tuvo más opinión respecto a lo que pasó, de que estábamos en presencia de una mujer que había asesinado a su novio.
Eso, aparte, ese hecho particularmente escabroso de que teóricamente ella había atropellado primero y lo había vuelto a pisar al novio.
Exactamente.
Eso quedó descartado, digamos, ¿no? Está en discusión, no ocurrió así.
Acá el hecho en sí, lo que determinó la investigación, es de que ambos llegaron juntos al lugar Mona, que está en Chañaral y Hipólito Yrigoyen.
Sí.
Cuando salen, después de haber un hecho que no estuvo tan claro, y hasta el día de hoy no está tan claro de qué pasó, y posiblemente el juicio de Vélez, esa situación, qué pasó en el interior del local y qué pasó después de que salen, porque salen juntos, así lo determinan las cámaras de seguridad, pero algo sucede entre la salida y cuando Julieta Silva se sube a su vehículo, al Fiat Idea, que es allí cuando acelera, intenta impedirle que lo haga su novio, Genaro Fortunato, y es cuando cae al piso.
Claro.
En principio se dijo que se había agarrado entre el vidrio y la puerta, había quedado abierto un espacio, esto después, por pericia científica, se descartó, y lo que creen los investigadores, y así lo sostuvo el tribunal de apelaciones, no así la fiscal, pero sí el tribunal de apelaciones, es que Julieta Silva pudo no darse cuenta del momento en que cae al piso, al asfalto, Genaro Fortunato.
Claro, el giro en U, después está el giro posterior en U, y ahí el desenlace de la tragedia, ¿no? En esos segundos.
Exacto, regresa y, según Julieta Silva, nunca ve de que Fortunato estaba tendido
en el piso
sobre la carpeta asfáltica, y es cuando la arrolla. Después, bueno, se dan un montón de circunstancias, ella llama al 911, desesperada, donde le indica al operador del 911 que no la había visto, llovía esa noche, ella circulaba sin anteojos, estaba con algunos grados de alcohol mayor a lo permitido por la ley. Todo esto,
el propio formato
es
de un Fiat, el propio formato de un Fiat Idea, ¿no? Entra en discusión el formato, el ser un vehículo alto que por ahí no permite tener demasiada perspectiva de lo que tiene uno alrededor, ¿no?
Exacto,
no poder ver muy bien.
Por un lado el clima y por otro lado el hecho de que a pesar de tener los lentes recetados, esa noche no los llevaba colocados. Julieta Silva, que bueno, todos son factores que jugarán seguramente de una u otra forma en este juicio que comienza mañana, que los pongo un poco en contexto de lo que va a ser. a diferencia de otros debates, porque aquí tenemos debates a diario prácticamente o muy recurrentemente, pero este puntualmente se han determinado una serie de medidas por parte de la justicia, va a haber mayor seguridad policial. Lo que es el perímetro exterior de tribunales y dentro del mismo tribunales, no así en la sala, le corresponde a la policía, a la seguridad, habrá más cantidad de efectivos que lo habitual. Adentro también habrá mayor presencia de penitenciarios. Recordemos que Julieta Silva está bajo arresto domiciliario.
Arresto domiciliario, claro.
La penitenciaría es la que se encarga de trasladar a la imputada en este caso. Va a tener la particularidad de ser transmitido por el canal oficial del Poder Judicial. Esto para evitar la presencia de las cámaras de televisión, que solamente podrán estar en el primer día del juicio, mañana sería a las 9 de la mañana, y después en la lectura de la sentencia. Uh-huh. Durante los testimonios, son 55 testigos los que van a declarar. No van a poder estar presentes las cámaras de televisión ni reporteros gráficos. Esto uh-huh. por una medida de seguridad hacia la identidad de los testigos.
Uh-huh. Das un dato, sí. Aclarás algo que está bien, que recién lo dijimos bien, yo lo dije mal, Julieta Silva en realidad tiene arresto domiciliario, no es que recuperó la libertad, no es que se dio a considerar la libertad, sí el permiso para estar en su casa.
Exacto, estuvo dos uh-huh. veces en la cárcel, cuando claro. cambia la imputación fue arresto domiciliario, que desde uh-huh. entonces se encuentra cumpliendo esa medida uh-huh. privativa de libertad.
Uh-huh. 55 testigos, un mega juicio, no sé, un juicio importante por lo menos, es muy... 55 testigos para resolver lo que pasó en no más de 30 o 40 segundos ahí a la salida del boliche, ¿no?
Tal cual, tal cual. Nosotros nos sorprendimos también cuando conocimos el número de testigos. Uh-huh. De esos 55, yo creo que hay dos testigos por lo menos que son claves. Uno sí. es el cuidacoches, que se encontraba fuera del boliche y el primero que vio la situación sí. y que después a instancias de sus dichos es el que lleva a la fiscal a calificar, recordemos, la primera calificación que se le dio fue de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo, durísima uh-huh. Acusación de que por la cual afrontaba Julieta Silva la posibilidad de estar en forma perpetua en prisión.
Claro.
Fue en base a lo que declaró el cuidacoches, pero después se hallaron algunas inconsistencias en su declaración. Esto va a ser fundamental, el aporte del cuidacoches, que va a estar en este caso frente al abogado defensor de Julieta Silva, que es Alejandro Casabani, y creo que allí va a estar dada un interesante encuentro para ver qué responde ante la inquisitoria del defensor y bueno, del resto uh-huh. de las partes. Y después
es el testimonio clave, Javier, ese, ¿no?
Es el testimonio uh-huh. clave.
Y bueno, después, vos decís, Casabán, perdóname que te interrumpa, sí. Casabán, ¿no? Que le dio un giro como abogado defensor a la causa, ¿no? Era una situación la que tenía Julieta Silva hasta el momento que entró en juego Casabán y mucho mejor le fue después.
Fue cuando vio la luz Julieta Silva a partir del ingreso de Casabán en la uh-huh. causa. Y no nos olvidemos también de la disputa política que existió a partir de que Casabán está por el lado de la defensa, un hombre de extracción peronista e incluso funcionario
sí, claro.
del gobierno peronista, y del otro lado, como representante legal de la familia Fortunato, está Tíndaro Fernández. ¿Quién es Tíndaro Fernández? Socio en el estudio jurídico de Ernesto Sánchez.
Ahí está.
Uh-huh. Con eso ya...
O sea, pesos pesados del mundo de la justicia, del mundo de las leyes ahí en San Rafael y de la política algunos, ¿no?
Absolutamente. Recordemos que uno de los jueces que había sido designado para este juicio era Ariel Hernández.
Uh-huh.
Lo recusa a la familia Fortunato a instancias de Tíndaro Fernández al acusarlo de tener vínculos políticos y ser parcial. ¿Vínculos políticos con quién? Con Casabán.
Ajá.
Porque aludió la familia Fortunato a que había sido designado como juez de la mano de Casabán durante la época de secretario general de la gobernación de la gestión de Celso Jaque. Así
mirá vos.
Imagínense todos los condimentos que tenemos uh-huh. en este juicio que empieza mañana.
¿Y cómo se compone el tribunal?
El tribunal está presidido por Rodolfo Luque y lo van a acompañar Julio Vitar y Eugenia Laigle, uh-huh. que estaba como suplente y a partir de la recusación y el apartamiento de Hernández asume como jueza del tribunal.
Estos jueces están en firme, este tribunal, digamos, no ha tenido recusaciones de ninguna de las dos partes.
No, ya son quienes van a llevar adelante el juicio. La fiscal va a ser Andrea Rossi, en principio iba a ser Norberto Hamsech, se jubiló el 31 uh-huh. de julio y tuvo que quedar Rossi quien fue la fiscal también durante la instrucción. Así que un montón de cosas han sucedido, lo que hacen de este juicio, la verdad, algo muy interesante. Medios de Buenos Aires ya han confirmado su presencia, sí, por lo menos mañana y en el final de lo que será este debate.
¿La fiscalía mantiene la imputación severa sobre Julieta Silva o aflojó un poquito? Ahí veíamos publicaciones que indican que hay como dos carátulas posibles. ¿Cuál va a ser la actitud del Ministerio Público?
La actitud del Ministerio Público desde un principio fue ir a fondo contra la acusada. A tal punto de que la primera imputación fue homicidio doblemente agravado, sí, por alevosía y por el vínculo, lo que se cayó sí, por su propio peso, creo yo, esta acusación.
Sí, claro. Allí lo que nos explicaba.
Si bien el primer juez de garantías confirma que es Pablo Peñasco, hoy jefe de fiscales aquí de la zona sur, confirma todas las actuaciones de Rossi, después el Tribunal de Apelaciones, entre ellos Jorge Yapur, se encontraba un juez de renombre de aquí de San Rafael, determinó que no había elementos suficientes como para sostener una acusación tan grave. A partir de esto, lo que le instruye ese tribunal a la fiscal Rossi es de que cambie el giro, o sea, gire la investigación y empiece a investigar bajo dos acusaciones alternativas. Por un lado, el homicidio culposo agravado, el menor de los delitos que se le endilga a Julieta Silva, y por el otro, el homicidio simple con dolo eventual, que ya es, si bien es escasa la diferencia que existe entre estas dos figuras, las consecuencias son abismales, porque estamos hablando de un delito, de la acusación del homicidio culposo agravado con un máximo de pena de 6 años, y el otro, que es homicidio simple con dolo eventual, que va de 8 a 25 años.
Claro.
O sea, una situación muy distinta. Va a ser condenada Julieta Silva, esto yo no tengo dudas, pero la incógnita está cuál será la sanción que afronte, si es por el homicidio culposo agravado o por el simple con dolo eventual.
Está muy bien. Bueno, Javier, muy completo el informe. Me parece que te comprometemos para los próximos días porque va a ser muy importante todo lo que ocurra ahí. Supongamos que, bueno, la prensa obviamente está acreditada y va a poder seguir las instancias del juicio.
Seguramente, sí, vamos a poder seguir el día a día. Así que, bueno, a su disposición para cuando quieran que charlemos un poco sobre cómo va el juicio.
Te agradecemos mucho, Javier. Buenos días.
Chicos, que tengan una excelente jornada.